Estás escuchando las noticias como son.
Les saludamos en Radio Martí, en el programa Las Noticias Como Son, José Luis Ramos y Amado Gil.
Tanto la Mesa de la Unidad de Acción Democrática, la MUAP, como la Plataforma Ciudadana Otro 18, están señalando su preocupación ante el desvío inconstitucional que ha sufrido el gobierno de Venezuela en manos de Nicolás Maduro.
Efectivamente, también, por supuesto, los gobiernos de Cuba se denuncian en este comunicado, un comunicado que ha sido dado a conocer en las últimas horas, y por supuesto donde dicen, entre otras cosas, la mayor visibilidad de su sociedad civil y la clara ruptura política de su Estado mínimo de derecho en Venezuela, mientras en el caso cubano prevalece la debilidad en una sociedad civil que se intenta quebrar por mandato y represión del gobierno. Ya nos acompaña en línea telefónica, por supuesto, desde La Habana, el abogado, el doctor Amado Calixto, de la Asociación Jurídica Cubana. Por supuesto, también está pues dentro de Otro 18, y es importante, pues por lo menos, conocer cuál es la opinión que tienen ellos desde Cuba sobre lo de Venezuela y lo de Cuba, por supuesto, sobre todo cuando, lo primero que se tratan de hacer los gobiernos es romper la estructura democrática y sobre todo romper con la sociedad civil.
Claro, recordar que lo de Cuba es historia, sí, claro. Mientras que lo nuevo, entre comillas, es lo que está pasando constitucionalmente en Venezuela. Calixto, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
Sí, muy bien. Estoy al tanto de lo acontecido. Y nosotros, desde el grupo de Otro 18, la plataforma de Otro 18, hemos tomado en consideración hacer un comunicado porque es algo que semeja, en cuanto a la ruptura del orden constitucional, lo que ocurre ahora mismo en Venezuela y lo que ya viene también ocurriendo, como muy bien dices, históricamente en Cuba, respecto a los temas de participación de la ciudadanía. En el caso nuestro, hemos diseñado una serie de aspectos en nuestra plataforma que van en el cumplimiento de la Constitución cubana, la actual, y además la ley electoral actual. Y desde materiales legales, documentos legales que rigen en Cuba, tratar de funcionar como sociedad civil. Sin embargo, de la misma forma, hemos sido impedidos de hacerlo, lo mismo los facilitadores electorales, las personas que tratamos de preparar los talleres para que se postulen, la ley lo permite. Sin embargo, hay muchos ejemplos en los cuales no se ha permitido sencillamente.
Muy bien, me gustaría también que usted nos dijera un poco y sobre todo que comentara a los oyentes en el comunicado, en el mensaje que han emitido de esta llamada deriva anticonstitucional cubana. Hablan, por ejemplo, de la serie de violaciones, enumeran las violaciones a la Constitución, a las leyes de procedimiento penal en el trato policial, y destacan muy bien algo que está muy presente, porque inicialmente en tertulia lo estábamos también discutiendo, y es el inicio de estas asambleas de rendición de cuenta, donde hay miembros de la oposición cubana, de la sociedad civil, que desean participar, pero sin embargo se les impide asistir.
En el caso de los facilitadores electorales, es decir, las personas que tenemos alguna preparación y hemos participado en llevar el conocimiento a los ciudadanos para que puedan presentarse a las elecciones, sencillamente, de alguna manera, se les ha impedido hacer ese trabajo. Y por otra parte, en algunas asambleas de rendición de cuentas, a ciudadanos que se sabe que ya tienen una decisión de presentarse como candidato, sencillamente no le han permitido, violando exactamente la ley, participar con todo, sí, explicar lo que ellos en definitiva pretenden, y se lo han impedido, así de sencillo. Entonces, bueno, son las violaciones, los ejemplos, ¿no? Hay muchos más. Los ejemplos de cómo no se permite y se viola constantemente la Constitución.
Hay una pregunta, Amado Calixto, y es con respecto a Venezuela. Desde el punto de vista de ustedes, ¿Por qué, o sea, la denuncia que hacen ustedes sobre Venezuela, qué les hace pensar que pueda llegar a lo mismo que están ustedes dentro de Cuba sufriendo en este momento?
Bueno, el grupo decidió hacer esta comunicación porque por las experiencias, ¿no?, que ya hemos tenido cuando los regímenes ya llevan determinado tiempo en el poder e imponen una constitución como la que ya tenemos y se incumple los postulados que tiene esta constitución. Bueno, esto que ocurrió y que ha ocurrido en Cuba es el preludio de lo que viene con esta situación que se pretende cuando en las constituciones se deja de proteger a una parte importante de la población. Porque en estos casos, generalmente, como el caso de Cuba, el socialismo de la comunidad tiene un respaldo. Pero si dice, bueno, yo considero que la sociedad es la que debe prevalecer por encima de otros pronunciamientos u otras situaciones, bueno, sencillamente no va a tener un respaldo en esa ley. Y es lo que quizás tratamos, ¿no?, de advertir desde ahora.
Yep. Hay diferencias, y le pregunto a usted, entre Venezuela y Cuba, ¿verdad?, en cuanto a lo que está planteando la MUAT y el otro 18.
Bueno, de hecho, la constitución actual de Venezuela es comparada con la actual de Cuba, y la constitución de Venezuela es muy superior, porque ahí existen, que no se respeten, pero existe la tripartición de poderes, existen las asociaciones libres, existen los partidos, varios partidos, es decir, hay un sistema democrático. Que se rompa de alguna manera el orden constitucional, el orden democrático, es una realidad práctica en Venezuela, pero en Cuba ni siquiera eso existe. Entonces esa es la diferencia, así lo vemos nosotros.
Y todavía hay libre empresa incluso, ¿eh?
Sí, no, Venezuela, claro, Venezuela es un país donde se está intentando hacer lo que pasó en Cuba hace muchas décadas ya. Amado Calixto, ¿ustedes esperaban algún cambio en la ley electoral cubana? De hecho, ahora, o sea, camino o de cara al 2018, donde va a cambiar posiblemente la cara del gobierno, si no es la estructura del gobierno, por lo menos la cara del gobierno, la cara visible, debe cambiar. ¿Qué esperaban ustedes?
De hecho, en varias oportunidades, el propio gobierno ha hecho, desde personas de la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional y algunos funcionarios han dicho que se está estudiando y que va a haber modificaciones a la ley. Pero en la práctica, no es absolutamente nada. Esto que esperamos que quizás sea ya para el próximo presidente, ¿no?, para después del 18, pero en definitiva nosotros actuamos con dos agendas. Una agenda mínima que tiene que ver con la constitución actual y la ley actual, y una máxima cuando haya modificaciones, cuando se pueda hacer. Porque nosotros, una de las cosas que sí siempre llevamos como una bandera es que vamos de la ley a la ley. Nosotros tratamos de cumplir la ley, la actual, con las deficiencias, las dificultades que tiene, los problemas, pero la tratamos siempre de cumplir para poder tener éxito. Esta es la posición nuestra en estos momentos.
¿Por qué se demora?
Como todo. Se ha dicho que sin prisa y sin pausa, o con prisa o con pausa. Es decir, se han dicho que los cambios, las cosas van a ser muy lentas, quizás demasiado lentas, lo cual, más bien, esto yo pienso que lo peor, el defecto más negativo es para la propia sociedad, que es la que sufre esa cosa.
¿Qué pueden? Y ya con esto vamos terminando, aunque no es el tema de Venezuela, por lo menos caemos en el tema cubano, que es mucho más interesante. ¿Qué pudiera hacer un candidato en el mejor de los casos? Es electo en la asamblea, decir, por su circunscripción, es electo, vamos a poner que sea electo, que pase un milagro y es electo. ¿Qué puede hacer desde esa posición de delegado del Poder Popular de su circunscripción? ¿Qué se puede hacer realmente?
Bueno, la diferencia es, no puede hacer mucho, porque de todas maneras va a estar supeditado a lo que esta asamblea, que es donde no va a poder llegar a decir, a partir de la asamblea municipal, no va a poder escalar porque no sé si sabes que hay una especie de candado, claro, que es una comisión de candidatura, una comisión electoral, que son los que proponen a esta persona. Pero un candidato sí puede hacer mucho en la comunidad, sí puede pedir y hacerse sentir y tener un respaldo del pueblo. Y ese pueblo es que va a exigirle al gobierno de que haga cambio, sobre todo ahora incipiente en las cuestiones de estos emprendedores que hay ahora. Los cubanos, tú sabes que en esto de mejorar su situación, lo han hecho y lo han demostrado al Cuba y fuera, y lo que hay es que no se le permite tener un desarrollo en como emprendedores, uh-huh, en sentido general, pero este impacto fuerte va a estar en la comunidad.
Ya, muy bien. Amado Calixto, muchísimas gracias. Un placer de verdad haberlo tenido, a pesar de que tenemos algunos problemitas ahí con el teléfono, pero bueno, no importa. Gracias por acompañarnos desde Cuba.
Muy bien, gracias.
Hasta luego.
Estás escuchando las noticias como son.
El Tribunal Supremo de Brasil ha autorizado la investigación contra el presidente Michel Temer, objeto de una denuncia por intentar comprar el silencio de un influyente diputado que se encuentra preso. El magistrado instructor del caso Petrobras en el Supremo ha dado luz verde al pedido realizado por la Procuraduría General, por lo que Temer pasa a ser formalmente investigado en el marco de la Operación Lava Jato, según se ha informado, repito, allá desde Brasil.
¿Esto tendrá freno? ¿Esto tendrá fin? Es una pregunta.
¿Quedará alguien fuera de prisión?
¿Quedará alguien fuera? ¿Habrá algún brasileño que, sí, no tenga, señor, nada que ver con Petrobras ni con Odebrecht?
¿Alguien que no se investigue?
No lo sé. La verdad es que, perdón, que empecemos el segmento de esta manera. Digo perdón porque, bueno, hasta cierto punto estamos ironizando, pero que ya lo de Brasil ya realmente es increíble. Bueno, pues ya nos acompaña José Alberto Gutiérrez, un periodista cubano que trabajó durante 22 años en distintos medios dentro de Brasil. Conocen muy bien cómo funciona Brasil, los brasileños y los políticos, sobre todo dentro de Brasil.
José Alberto, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, un gusto atenderlos.
Bueno, ¿qué piensas tú? Temer está diciendo que es víctima de una conspiración, ¿y los hechos qué estarían demostrando?
Bueno, este argumento del presidente Michel Temer es el mismo que usan todos los políticos brasileños desde el primero que fue acusado por la operación anticorrupción Lava Jato, de que son víctimas de un complot político. Él solo está repitiendo el mismo argumento que ya estamos cansados de escuchar en la boca del expresidente Lula da Silva, ¿no? Que hasta ahora era la figura política de mayor relevancia que había sido acusada, de que está siendo acusada e investigada por corrupción. El tema es que hay varios detalles en esto. Primeramente, cuando se filtran estas grabaciones en las cuales supuestamente él habría pedido la compra del silencio del diputado, expresidente de la Cámara Baja, Eduardo Cunha, que lideró el impeachment contra la presidenta Dilma, o sea, fíjense de qué figurón político estamos hablando. Además, cuando esta grabación es filtrada, todavía formalmente la colaboración con la policía de estas personas que lo grabaron no había sido formalmente dado el cuño legal a esto por el Tribunal Supremo, por la Corte Suprema. En el momento que esto es filtrado, la Corte Suprema va y formaliza esto, o sea que hay verdad en todo lo que está siendo afirmado por esta gente, en todo el material que le entregó la policía. La Corte Suprema le está dando su aval. Y como ustedes anunciaron al inicio de la llamada, ya se ha autorizado una investigación. Uh-huh. No se autoriza a investigar un presidente si no hay exactamente evidencias de culpabilidad. Pero ya se comienzan a saber otras cosas, no es solo el silencio, les cuento.
¿Cuál es?
La compra del silencio. Ya hay, el diario Folha de São Paulo acaba de informar que él habría pasado también, hay otra información de estos mismos delatores o colaboradores de la policía, los hermanos Batista, dueños de la, para contextualizar un poco, de la mayor empresa fabricante o procesadora de proteína animal del planeta, los hermanos Wesley y Joesler Batista, que dígase entre paréntesis, están viviendo actualmente, están en Nueva York esperando todo esto y viendo este show como se desenvuelve. Están en este momento en la ciudad de Nueva York, vinieron a pasar el Día de las Madres. Entonces, estas personas dicen que también Temer les habría pasado información privilegiada en uno de los momentos cuando el Banco Central iba a hacer una disminución de los intereses en el país, de la tasa de intereses del Banco Central. Él recibió esta información del presidente previa y pudieron, claro, con esta información actuar en la bolsa inmediatamente, sí, y tener altos dividendos con esto. Hay otra acusación muy seria, wow, que ya envuelve directamente corrupción y no solo interferencia
en la justicia,
presidencial, claro, en investigaciones, que el presidente, esta empresa le planteó al presidente que tenía problemas con el órgano que regula la competencia. Esta empresa sería competidora de la Petrobras. La Petrobras le vendería gas caro. Ellos querían rebaja de los precios del gas. Y el presidente les manda un diputado, un congresista que sería el interlocutor de él, en este rollo que ellos tienen en el comité de competencia. Este señor fue grabado, ya están las imágenes disponibles en la internet. Primero combinando las cifras de dinero, la cifra es llega al valor de estas personas recibirían 150 mil dólares semanales por 20 años. Ese fue el acuerdo para que se interviniera en este litigio que tenía esta empresa. Y claro, ya la policía estaba vigilando a estos señores. Estos señores ya estaban colaborando con la policía y grabaron las primeras entregas de dinero a este congresista que fue nombrado a nombre del presidente Michel Temer. Entonces, wow, ya vemos que cada vez avanzan más las revelaciones de todo esto y cada vez son más graves las acusaciones. Otro paréntesis, este congresista fue grabado, fue filmado hoy también, dejando el hotel donde estaba hospedado en Nueva York y embarcando, yendo hacia el aeropuerto con rumbo desconocido.
Dios mío. Te tengo una pregunta, José Alberto. Tú viviste en Brasil. ¿Por qué? O sea, ¿por qué se ha institucionalizado la corrupción en Brasil? ¿Es tan difícil poder hacer un negocio? ¿O es que, por ejemplo, estas dos grandes compañías, Petrobras y, por supuesto, Odebrecht, querían controlar todo el mercado y a base de billete limpio, como decimos los cubanos? O sea, ¿por qué? Porque, mira, casos de corrupción existen en cualquier lugar del mundo, en Estados Unidos, en cualquier lugar, pero a este nivel realmente llama mucho la atención.
¿Usted sabe cómo le denominan a Petrobras y Odebrecht en España?
¿Cómo lo dicen?
Regadera de dinero.
Bueno, es que, de hecho, voy a hacer un paréntesis, José Alberto.
A chorro.
Voy a hacer un paréntesis. Se considera, muchos expertos dicen, que no ha existido en el mundo que se conozca una cadena de corrupción tan grande como la de Odebrecht y Petrobras en Brasil.
Concuerdo contigo plenamente y es algo que quería yo apuntar exactamente. Es la mayor el mayor escándalo de corrupción, por lo menos que tenemos conocimiento. Exacto. En la historia del mundo moderno, ¿no? Uh-huh. Y que bueno, ahora vemos que pone la presidencia al borde del abismo, a la segunda presidencia.
Otra vez,
exactamente. Y está poniendo ahora en tela de juicio los 8 años de la presidencia de Lula da Silva. O sea que vemos que esto es histórico, ¿no? Lo que me preguntaba sobre Brasil es realmente algo para ser estudiado. Es una pregunta buenísima que me hace, si es la que están todos los especialistas volcados a analizar esto, y creo que solo al cabo de los años se podrá interpretar bien cómo fue montado el capitalismo brasileño, este capitalismo que ha tenido relativamente bastante éxito, que ha llegado a ser la séptima economía mundial, pero ya vemos a golpe de qué lo ha conseguido. Por un lado, ellos hasta ahora, en análisis que escuchamos por historiadores, economistas, filósofos, la corrupción en este lado del continente, específicamente en Brasil, la trajeron infelizmente, viene desde los primordios de la nación. Eso ya está registrado de los primeros días de la nación, ya se conocen Así fue fundado el capitalismo en este país y parece que así se tejía la estructura de política y económica en el país. Ahora ha salido a la luz, el país está estarrecido, el país cada vez es más clamor de que prácticamente hay que refundar todos los sistemas económicos, políticos del país. La gente está saliendo a la calle de nuevo una vez más y en este caso ahora piden ya elecciones directas porque no confíen más en los políticos que hay hoy.
Precisamente, perdóname, te iba a preguntar sobre esto. La oposición está pidiéndole a Temer de que renuncie, ¿no? Le está exigiendo la salida del gobierno. Pero a la vez, tú hablas de elecciones. ¿Pudieran anticiparse? Tengo entendido que están programadas para octubre del 2018.
Exactamente. ¿Cuál es el escenario? La situación del presidente está... como decía, él está en el abismo. Él ha negado hasta ahora todo, pero al saberse cuando se revele el contenido de las grabaciones, él va a tener que tomar una medida o renuncia, que es uno de las salidas para él, o el impeachment. Entonces se habla de un impeachment, ya hay impeachment, pedidos de impeachment en el Congreso, ya se ha solicitado esto. Ese es un lado, una tendencia. El otro lado, o la otra posibilidad de su salida es que él renuncie. No. Hay muchas voces ya que piden su renuncia. El propio expresidente Fernando Henrique Cardoso ya la ha públicamente, ha dicho que es la salida más honrosa. El partido de del presidente Fernando Henrique Cardoso ya dice, ha pedido que se sepa el contenido completo de las grabaciones y de ser realidad, dicen que salen de la base de apoyo del presidente, ellos son aliados del presidente en el Congreso, saldrían y todos los ministros de ellos tendrían que entregar sus carteras. Entonces hay un movimiento tanto de aliados como de oposición ya para la salida del presidente Michel Temer. Realmente le ha quedado un poco sin salida al saber, deben revelarse el contenido de estas grabaciones y él prácticamente está... al borde de su fin político, ¿no? Como decías, la oposición, por supuesto, quiere la revancha. Hasta ahora, los más golpeados habían sido, con todos los escándalos de corrupción, el Partido de los Trabajadores, de Lula da Silva. Y ahora, claro, hay un clima de revancha inmenso, como diciendo, no solo nosotros éramos corruptos, ya ven que todos eran. El propio Lula ha tenido una reacción, en mi opinión, bastante... descabida para este momento. Ayer publicó fotos en sus redes sociales del juez Moro, el hombre que investiga toda la corrupción, que lo investiga él ha publicado fotos del juez Moro en las cuales el juez Moro una vez saludó a Michel Temer y otra vez a Ezio Neves, que es otro ahora investigado.
Sí, señor.
Exacto.
Oye,
ha puesto fotos como relacionando al juez que lo acusa a él con estas personas.
También,
que no tiene
también, también complicando al juez. No tenemos tiempo, José Alberto. Gracias. Oye, muy bueno, muy bueno. Vamos, el tema de Brasil no va a concluir, así que te vamos a molestar con mucha facilidad.
La gran novela.
Con mucho gusto.
Sí, señor.
Acá. Gracias también a Johnny Hilfer, a Raúl Tapanes Estrella. Nos vamos, regresamos mañana, si Dios quiere.
Amado Gil.
Y José Luis Ramos.